Como nos vamos acercando a Semana Santa, vamos a ver la historia de un par de mujeres que se encontraron con Jesús, o que Jesús se encontró con ellas, muy próximo a su muerte. Y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día, muchas gracias por esta iglesia, muchas gracias por la Biblia que nos has dado. Muchas gracias por el ejemplo de personas que estuvieron delante de ti y por esta nube de testigos, por esta cohorte de testigos con los cuales corremos, que nos animan y queremos ser como ellos, Señor. Queremos aprender de las personas que han ido antes de nosotros, queremos ser luz para las personas que están a la vez que nosotros y queremos dejar una estela para las personas que vengan después de nosotros. Señor Dios, porque tú eres todo en todos, gracias, amén. Bueno, pues vamos a ver a un par de mujeres que el periodo en el que estamos va a ser cuando Jesús ya ha llegado al final de su ministerio público, va a Jerusalén, está Jerusalén y cerca de Jerusalén hay un pueblo que se llama Betania, y entonces él iba y venía a Betania, entonces en la última semana de vida de Jesús, pues Betania está muy presente. Y es una época muy cercana a su muerte y a su resurrección. Y es un tiempo que en los evangelios se trabaja mucho. En los evangelios, tanto la primera semana del ministerio público de Jesús como la última semana del ministerio público de Jesús están trabajadas prácticamente día por día. Y ahí vamos a ver a dos mujeres muy distintas, que de hecho a primera vista diríamos que no tienen nada que ver, pero que si luego nos fijamos en realidad tienen algo en común, veremos que tienen mucho en común y al final va a resultar que no son tan distintas. Y luego intentaremos ver lo de siempre, ¿no? Y eso a nosotros, ¿en qué nos afecta? Porque si al final vemos que hay personas que han hecho cosas pero no cala adentro, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Así que si tenéis el boletín, ahí tenéis los pasajes. Estos pasajes están reflejados en varios evangelios. Y esto es muy típico de los evangelios, sobre todo en la última semana que estén en distintos evangelios. La primera que vamos a ver es la mujer de Marcos 12, 41 al 44. Si alguien puede ir a Marcos 12, 41 al 44. Si a algún otro le apetece leerlo en Lucas, pues por ver un poco cómo son de distintos, mientras alguien lee Marcos, tú vas leyendo Lucas y así vas viendo cómo es de distinto. O de igual. Yo voy a ir a Marcos 12. Están anotados los pasajes aquí en el boletín. Marcos 12, 41. Si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Mal. No me canso de decir que este pasaje viene justo después de un ay contra los escribas en el que les acusa de devorar las casas de las viudas, que siempre la Biblia nos suele dar contrapuntos. Pero bueno, el caso es que esta mujer, vemos que es una mujer pobre, es una mujer que en el arca de la ofrenda echa monedas pequeñas, echa blancas, que son monedas de poco valor económico porque era pobre. Pero Jesús está diciendo que vale muchísimo esa ofrenda. Y bueno, yo he puesto esta imagen porque yo me la imagino como una mujer, como estas que ve uno a veces, que son las que nos sacaron de la posguerra, que son de plomo fundido, que es súper cumplidora a la vez, está ahí, tiene dos, pues al templo, ¿no? Me la imagino diciéndole a otras, ¡niña, así nos hace de pa! ¿No? Estas abuelitas de pueblo. O no sabemos muy bien cómo es esta abuela, pero desde luego, teniendo muy poquito, lo echó en el templo. Desde luego, debía ser una mujer muy cumplidora y desde luego, seguramente fuera una mujer también muy religiosa o con una vivencia de la religión también muy importante. La otra mujer, he puesto esta foto, evidentemente es impensable que una mujer de la Palestina del año 30 sea así, bueno, Palestina de Israel sea así, pero vamos a ver por qué. Si alguien quiere ir a Marcos 14, está también en Mateo, si alguien tiene ganas, mientras al que lea en Marcos. Vale, pues. No, Marcos 14. Marcos 14. Esperamos a que lo tengas y tú nos lo lees, por favor. Mientras tanto, alguien que vaya teniendo Mateo y otros que vayan teniendo Juan, para ir viendo cómo son de distintos. Entonces, vamos a Marcos 14. Si luego queréis leerlo en casa tranquilamente, tenéis aquí los pasajes. ¿Nos lo lees, por favor? Vale, espérame, voy a ir interrumpiéndote. Es un vaso de alabastro, el alabastro es una piedra preciosa, es decir, es como si dijéramos, venía con un tarrito de cristal de Murano, y dice, bueno, o sea, que ya el tarrito, bueno, y llevaba algo de mucho precio. Seguimos. Vale, vamos a parar aquí. Me gustaría primero parar aquí. Jesús es el comensal, hemos leído que Jesús es el comensal en una casa que se está celebrando una comida, y hay distintos comensales. Por los otros evangelios sabemos que, por ejemplo, Lázaro, al que resucitó de los muertos, también era comensal en esta mesa, en una mesa en la que había distintas personas. Y Simón es el anfitrión. Y entonces entra esta mujer, no sabemos muy bien de dónde viene o qué relación tenía con los demás. Por el Evangelio de Juan sabemos que se llamaba María. Y entonces abre un frasco de perfume de mucho precio. Y algunos le critican por el desperdicio. Por el desperdicio porque era de mucho precio. Y en el versículo 5 nos especifica más o menos cuánto podría haber costado. Unos 300 denarios. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! ¿Alguno lleva 300 denarios encima? 300 denarios. ¿Cuánto sería eso hoy? Si dijéramos, vale, ¿qué son 300 denarios hoy? Pues ya 300, un perfume de 300 denarios. Ya de entrada, aunque no supiéramos cuánto es un denario, aunque fuera una moneda tan antigua que no tuviéramos ningún registro para saber qué es un denario, la reacción de la gente nos dice mucho. Si hay gente que se enfada porque eso es un despilfarro y se podía vender a los pobres, es que debía ser bastante dinero. Pero vamos a intentar hacernos una idea de cuánto es un denario. Sé que hay aquí varios ingenieros, economistas y gentes de ciencias. Si algo de lo que digo no es exacto, levantáis la mano sin problema y me corregís. Es una multiplicación básica lo que he hecho. Un denario es el sueldo de un día. ¿Os acordáis de la parábola de los trabajadores de la viña, que se concertó con ellos por un denario? Ve a trabajar a la viña, te pagaré un denario. ¿Un denario? Pues el precio de un trabajador de un día. ¿300 denarios? ¿Cuánto puede ser, más o menos? 300 días, más o menos, ¿no? 300 por uno, 300. Mi nivel. La tabla del 1 me la sé hasta el 1000. Más o menos, estamos hablando del sueldo de un año. ¿Cuántos días tiene un año? Pues más o menos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sábados no se trabaja. Es decir, una semana tiene 6 días. 6 días por 50 semanas, un poquito más del año, 300. Más o menos. Vale, pero ¿eso cuánto sería hoy en día? Vale, vamos a ver. Si el salario mínimo interprofesional en 2019, ¿alguien se sabe cuánto era? 900 euros al mes. Lo han subido hace poco. El año pasado lo subieron, creo. 900 euros. El salario mínimo interprofesional. O sea, alguien que gane 900 euros al mes, ¿os parecería una gran economía, una persona muy, muy bollante? ¿O es más bien una economía justita, verdad? Pero claro, ¿en un año cuánto sale? Multiplicamos, sacamos la calculadora, 12 por 900, 9 por 2, 18, 1 al 9, 10, 10.800 euros. 10.000 euros. Eso sería un sueldo mínimo de un año. Más o menos estoy haciendo las cuentas, no del todo. ¿Queréis matizarlo? Por 14. 14 pagas, eso el que las tenga. ¿Incluye 14 pagas el sueldo mínimo? Vale, pues entonces tenemos que poner un poquito más. Mejor me lo pones. 1.800, ¿eh? Ya sabía yo que algo tenía que hacer mal. Es que a mí me quitaron las pagas extra. Entonces, se cree el ladrón que son todos de su condición. Entonces, vale, 10.000 euros para redondear. Mira, si bajara mucho, 7.000 euros, que sería ya, o sea, algo muy justo. Pero bueno, pongamos que sean 10.000. Creo que para bajar de 15.000 no hay que hacer declaración de la renta. Entonces, pongamos que estamos hablando de 11.000, 12.000 euros, 10.000 euros. Es decir, jueguen con el tarrito, ¿eh? ¿Lo vemos ahora en perspectiva? Vale, está Jesús en la mesa de Simón. Hay otros comensales, entre ellos estaba Lázaro. Lázaro era el dueño del... el dueño del sepulcro era José de Arimatea. Era gente que tiene una economía buena. Pero se presenta esta mujer y se marca un tarrito de mármol. Hay Biblias que traducen mármol al alabastro, es una piedra. Y el olor, la casa se impregna del olor de ese perfume maravilloso y ahí hay 10.000 euros de perfume. Y esos 10.000 euros de perfume unge a Jesús. ¡Jo, qué bien! Claro, nosotros lo vemos desde aquí, pero el tarrito valía lo suyo. Entendemos ahora que haya discípulos que se enfadaran y dijeran, oye, en una comida hay que gastarse 10.000 euros en perfume. ¿No se podía esto vender y dar a los pobres? ¿A que ya no nos parecen los discípulos tan criticones? ¿A que muchos estaríamos de acuerdo con los discípulos? Estamos hablando de mucho dinero. Mira, aunque lo bajara a la mitad, a 5.000 euros, oye, 5.000 euros en perfume, a la mía un jamacuco. A la abuelita del otro pasaje, vamos, le da el jamacuco ahí mismo. Busqué en Google cuánto sería el perfume más caro que encontré. El perfume más caro que encontré en Google Shopping fueron 2.500 euros por un litro de perfume. Yo sé que el que se gasta 2.000 euros en perfume no lo compra en Google Shopping. Pues me imagino que se irá a algún sitio donde le abran la puerta y tal. Pero el caso es que me llama... Tampoco me imagino a la mujer del ungüento derramando un frasco de un litro. Que además el frasco es de mármol, o sea, no me lo imagino con el cántaro y entonces duchando a Jesús con el perfume. Es decir, es que 2.500 euros por un litro de perfume ya nos parece muchísimo dinero. Pero es que esto es un litro y son 2.500 euros. Aquí estamos hablando a lo mejor de 10.000 y por un tarro mucho más pequeño. La próxima vez que vayáis a un museo arqueológico, donde sea, fijaos en los frasquitos de la alta sociedad de alabastro de perfumes. Suelen ser chiquititos. Hay alguno a lo mejor más grandecito en forma de ánfora, pero vamos, que los que son así como los del aceite o el vino, no eran para perfume. Es decir, ¿veis ahora por qué he puesto esta foto? Es decir, era una mujer, desde luego, que en su casa tiene esto. Y esto me imagino que no aparece en tu mesilla de noche de un día para otro o por casualidad. Si tú tienes un perfume de este precio, seguramente tendrás también un vestido, hombre, para la ocasión, ¿no? Y seguramente, pues si te maquillas, pues tampoco lo compres ahí en el todo a 100, ¿no? Es decir, estamos hablando de una mujer muy rica. Imagínate que un día de Santa Cena coge guafa y en vez de traer la botellita de la Santa Cena de 3 euros, se nos marca un gran reserva de Pingus. Este es el más caro que encontré en una página web. También me ha costado encontrar vinos así de caros. Es que no he encontrado vinos de 5.000 euros. O sea, si los buscas en tiendas muy especializadas, a lo mejor los encontrará, pero yo que no sé, pues tampoco lo encuentro fácil. Imagínate que se marca un gran reserva, pero no un gran reserva, o sea, un gran reserva de 1.600 euros para la Santa Cena. A lo mejor a muchos no nos parecería bien. A lo mejor al tesorero le da un jamacuco también. Imagínate este va... Caja chica, 1.600 euros, Santa Cena. ¿Sabes? Es que estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero en una cena, en una comida. Vale, pero tampoco encajaría esta escena, porque aquí sería en la Santa Cena. todavía estaríamos en el contexto del templo o de la iglesia. Aquí sería más bien como si dices, mira, Sergio y Ani se van, pues entonces, como se van, les voy a invitar a comer a casa, hombre. Entonces tú les invitas a comer a tu casa y les dices, no, vosotros lleváis muchos años en la iglesia, sois muy majos, os merecéis un vino, bueno. Y entonces tú te sacas tu gran reserva de 1.600 euros y lo descorchas en la mesa para honrar a tu invitado. ¿Os lo imagináis eso? O sea, hay que tener mucho dinero y entonces yo me imagino que alguien diga, hombre, pues podíamos haber hecho otro uso de estos 1.000 euros en vez de bebérmelos, ¿no? Era mucho dinero. Así que podríamos pensar que son mujeres muy distintas. Tenemos por un lado a la típica viejecita de pueblo que poco menos que tira ella misma del arado, que es capaz de dárselo todo al templo, que vive con poquísimo. Y tenemos del otro lado a una mujer que es capaz de gastarse de una sentada un dineral en una comida privada. Es cierto que estaba Jesús como comensal, pero no deja de ser una comida privada. Muy distintas, ¿verdad? Si seguimos con el boletín, vemos que en realidad Jesús alabó a las dos mujeres. Como hemos visto en el pasaje de la viuda, dice en el versículo 43... que llamando Jesús a sus discípulos, seguramente nadie se había percatado de que una viejecita estuviera echando dos moneditas en el arca, pero Jesús, que mira más allá, sí se ha dado cuenta de que esta viejecita ha aparecido ahí. Llama a los discípulos para darles una enseñanza y en el versículo 43 les dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los demás. Le pregunté a una niña de 7 años si eran más 2 euros o 50 euros. ¿Y sabéis lo que me dijo? ¿Qué era más? ¿Dos monedas? No, una niña de 7 años no dice eso. O sea, tú le preguntas, tú pregúntale a tus hijos. ¿Qué más, 2 euros o 50 euros? O sea, pregúntaselo. Pregúntale a los chavales cuando salgan de Wikiwai. Oye, coges a cualquiera. Oye, ¿qué es más, 2 euros o 50 euros? ¿Qué crees que van a decir? 50 euros. Vale, efectivamente, porque ellos saben matemáticas. Y saben que con esto compras, no llegas a 3 Super Things y con esto podrías comprarte lo que quisieras. Sin embargo, Jesús no está mirando el valor económico de la ofrenda, no está mirando cuánto dinero hay en el arca, no está mirando al final cuánto has sacado del bolsillo, lo que está mirando es lo que hay dentro. Y como dijo el profeta en Isaías, no me traigáis más vana ofrenda. Vana es vacía. No me traigáis ofrenda vacía. Porque el pueblo, en su religiosidad, seguía ofreciendo sacrificios. Y el profeta les dice, mira, es que no puedo aguantar vuestras fiestas. Es que no las aguanto. Es muy fuerte que Dios diga, no aguanto vuestras fiestas. Están vacías y me son abominación. Es la misma palabra que se utiliza para los ídolos. Es la misma palabra que se utilizaba para los sacrificios de Moloc. Es una palabra muy fuerte, porque la ofrenda vacía está vacía y Dios no la quiere y pues eso no tiene ningún valor. Entonces, para el Señor Jesús tuvo más valor esto. De nuevo, lo que estamos viendo es que Jesús mira más allá, mira al interior. Esta mujer tenía una relación con Dios que hacía que lo que ella hacía tuviera valor y tuviera significado. Y por eso Jesús la alaba. Y esta mujer, si vamos a Mateo, en Mateo da un matiz un poco distinto. En Mateo, vamos a Mateo, por favor. En Mateo 26, claro, cuando las personas, vamos a seguir leyendo, hayamos leído que protestaron de que derrochara el sueldo de un año de un trabajador en un perfume. Cosa que, como decimos, posiblemente la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que es un derroche. Mateo 26, el versículo 10 en adelante, si alguien lo puede leer, por favor.
Y lo derramó sobre la cabeza de él. discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra.
Vale, te voy a parar aquí un momento. Jesús insiste: esta mujer ha hecho una buena obra. A partir de aquí la discusión queda zanjada. Bueno, no queda zanjada porque Jesús permitía la discusión con las personas para que aprendieran. Pero Jesús ya ha sentado cátedra. Esta mujer ha hecho una buena obra. Así que no la molestes. Sigue, versículo 11.
Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
Qué hipócritas somos muchas veces, ¿verdad? Y, si es que, si se podía haber hecho esto para los pobres, sí, y lo ibas a hacer. O sea, una cosa es que se puede hacer para los pobres y otra cosa es que lo vayas a hacer. Entonces, vale, a los pobres les vais a tener siempre con vosotros. Cuando yo me muera, vais a dejar de tener pobres. Entonces, sigamos. Versículo 12.
Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura.
Vale. Jesús era perfectamente consciente de que él iba a morir pronto. Y de hecho, yo no sé cómo quedaría el ambiente en la mesa, pero no sé, debió ser una comida un poco atípica, porque estás comiendo, llega una mujer, abre un perfume, pero fue perfume para todos, y entonces ya Jesús dice: no, me está ungiendo para enterrarme. O sea, para la sepultura es para enterrarme. O sea, se ha adelantado a preparar mi cuerpo para cuando me enterréis. Es como decir: oye, pues hombre, a lo mejor el buen rollo que había quedado con el perfume, yo no sé cómo quedaría. Pero el caso es que Jesús es perfectamente consciente de que él va a morir. No sabemos exactamente qué es lo que pasó por el corazón de esta mujer y cómo fue la relación de esta mujer con Dios, o qué intuiciones tendría o qué no tendría. Pero el caso es que Jesús dice: mira, se está anticipando a ungirme para la sepultura. Tanto que en el versículo 13 dice: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. De nuevo, Jesús está alabando a esta mujer para memoria de ella, que es una expresión que no se utiliza muy habitualmente. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Desde estos dos extremos, desde estar en la penuria y hacer un acto religioso en el sentido de que es en el marco del templo, no diciéndole, restándole valor, sino desde el extremo de hacer algo pues en el templo, en la iglesia, hasta el extremo de gastarte 10.000 euros en un perfume, en una comida privada, hagáis lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Yo creo que ya ahí en medio debe caber casi todo. Hagamos lo que hagamos para la gloria de Dios. Si esta mujer lo hizo para la gloria de Dios, y lo saben Dios y ella, ya está. Y Jesús, que lo sabe, dice: no la molestéis, si es que me ha hecho una buena obra. Me está preparando para mi enterramiento, que me vais a enterrar pronto. A lo mejor no son tan distintas. Porque si os fijáis, las muchas diferencias que vemos entre estas dos mujeres, al final estriban en su estatus socioeconómico. En que una es pobre y la otra es rica. Si es que somos nosotros unos hipócritas. O bueno, o unos jueces, o unos cegatos, o somos gente que juzga por las apariencias, porque podemos pensar que son dos mujeres muy distintas, porque a lo mejor si yo veo bajarse de un taxi a, he estado preparándome a Rihanna, por ejemplo, decir alguien que si te ves bajarse de un taxi a una superactriz o a la Botín o a alguien de tal y pasa al lado de un mendigo, tú vas a pensar: fíjate qué personas tan distintas. Y si no son tan distintas, y si somos muy cortos de miras y tenemos las gafas muy empañadas y solo vemos lo que está muy en superficie. En Primera de Samuel, cuando el profeta Samuel va a ungir al rey David, a David, al pastorcito David, y le unge como rey, Samuel se estaba yendo a otro de los hermanos, mucho más grande. Y Dios se le presenta, le dice al profeta: no, a ese grandullón no, yo lo desecho. Le dice: no mires lo grande que es, no mires su tamaño, que no, que yo lo desecho. Y dice: porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. ¿Y si estas dos mujeres en realidad eran bastante parecidas y lo único que les diferenciaba era la cuenta bancaria? Porque las dos amaban a Dios y las dos honraban a Dios y las dos honraban a Dios en lo que tenían. Una tenía dos blancas y la otra tenía no sé cuánto. Pero si tú en tu trabajo robas un paquete de folios, a lo mejor no eres tan distinto del ministro que roba 1.000 millones, ¿no? ¿O sí? A lo mejor no. Simplemente que tú solo tienes al alcance un paquete de folios. Pero eres el mismo tipo de chorizo. Si te pusieran de ministro, a lo mejor robabas toda la tabacalera. ¿Sabes? Que no son tan distintas. Porque lo que importa es que estas dos mujeres, en su relación con Dios, hicieron aquello que entendían delante de Dios y haciendo aquello que entendían delante de Dios, agradaron a Dios y recibieron la aprobación de Dios. ¿Ya está? Pues ahora, ve tú y haz lo mismo. ¿Y nosotros qué? Pues vayamos nosotros y hagamos lo mismo. Mira, en la Biblia hay personas, José de Arimatea es el dueño del sepulcro donde se enterró a Jesús y se excavó un sepulcro para sí mismo nuevo. Es decir, tenía suficiente capacidad como para excavar, o sea, una montaña o un monte o un montículo y vas excavando para tener ahí tu sepulcro. Eso, pues hombre, normalmente se rehusaban o se usaban familiares. Este se hizo uno nuevo. Bueno, muy bien. De hecho, como estaba cerca, se aprovechó para poner ahí a Jesús. Este señor era muy rico, se presentó a Pilatos así, osadamente, y Pilatos, que también debía ser un hombre de armas tomar, seguramente si tú te presentas osadamente ante él, posiblemente te hubiera dicho, pues osadamente te vas a largar. Pero este señor era un principal y era rico y agradó a Dios. Y Juan el Bautista, que comía bichos, que se encontraba, está en el otro extremo, pero agradó a Dios. Posiblemente si Juan hubiera seguido la vida de José, no habría agradado a Dios. Y seguramente José no tenía que despojarse de su principalía para agradar a Dios. Bueno, pues si estás en un puesto de mando, manda bien, gobierna al pueblo. Bien, ojalá gobernaréis. ¿La reina Esther o María la Madre del Señor, una ama de casa? ¿No? Fíjate, qué diferencia. Bueno, pues cada uno en su sitio. Una agradó a Dios, otra agradó a Dios. El sacerdote Zacarías, que era un profesional del templo, y tenemos a David, que después de pastor fue soldado, y fue soldado muchos años. Y los soldados se dedican a la guerra. Y como soldado agrada a Dios. No tiene nada que ver con ser sacerdote. Y sin embargo, cada uno agradó a Dios en su papel. El pastor Abraham, Pedro el pescador, cada uno en su sitio, porque somos distintos, pero Dios es uno. Si amamos a Dios, si hacemos lo que entendemos de Dios, cada uno en nuestro sitio, a lo mejor ya no somos tan distintos. Porque nosotros juzgamos según las apariencias, pero Dios mira el corazón. Dejemos de juzgar por las apariencias, vayamos a lo que importa. Dice Pablo en Efesios, perdón, que somos hechura suya, es decir, que somos criatura de Dios, que hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Es decir, esto no significa que, pues como somos distintos y cada uno lo suyo, pues yo voy a seguir mi camino independientemente del mundo. Bueno, no, ya. Buenas obras en Cristo Jesús, ¿no? Y estas obras Dios las preparó de antemano para que andáramos en ellas. Porque tú, yo, somos una criatura única y extraordinaria del Creador Dios. Y como criatura única y extraordinaria, hay un propósito para tu vida que solo tú puedes satisfacer. Porque si José el Arimateo hubiera intentado vivir la vida de Juan el Bautista, habría sido una estupidez. Porque cada uno es una criatura específica, única de Dios. Cada uno en su sitio. Como dice el dicho, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Hagamos lo que hagamos, que lo hagamos para Dios. Porque Él no mira lo de fuera, Él mira el corazón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Y muchas gracias por el ejemplo de estas dos mujeres que te agradaron en formas aparentemente tan distintas, pero que sencillamente hicieron lo que consideraron apropiado en tu presencia. Y enséñanos, Señor, a buscarte, a buscar las cosas que tú pones delante de nosotros, a evitar las distracciones que nos estorban y que no nos llevan a las obras que de algún modo tú quieres. Protégenos también del error de ser, no sé, de tener una espiritualidad vacía o falsa o más religiosa de lo que debe ser, o intentar pensar que a lo mejor hay cosas más espirituales que otras de algún modo. Y enséñanos a buscar sencillamente la dirección de tu espíritu, independientemente de lo que sea esa cosa. Y que hagamos lo que hagamos, sea para gloria tuya, para luz del mundo y también, Señor, para felicidad nuestra. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno. Amén. Y dicho lo cual, yo no sé si podemos cantar una última canción o si va a ser difícil. Sí.